En este episodio os voy a contar todo mi viaje a Uganda, donde hemos estado cazando el búfalo del Nilo con el arco y sobre todo compartir todas las lecciones que he aprendido, que no fueron, hemos sido capaces de plasmarlas en la película, pero que creo que son unas lecciones brutales, así que no te lo pierdas. Bienvenidos a otro episodio del podcast. En este episodio voy a entrar a saco contándoos toda la historia de que hemos vivido este año en Uganda, que hemos ido dos veces a cazar el búfalo del Nilo con el arco. No quiero hacer spoilers, pero probablemente sea una de las películas y de las historias, más que películas, de las historias más flipantes que he vivido como cazador. Una de esas cosas que te lo dicen y dices, venga ya, tío, eso no te va a pasar en la vida, ¿pero que estás flipado o qué? Pero lo he vivido yo, si no lo hubiese vivido yo y no hubiese estado grabado, probablemente me hubiese costado creerlo. Así que antes de que os cuente todo eso, el que no haya visto la película, tenéis en mi canal en inglés toda la película, verla, porque si te sabes un poco el final o la historia, pues creo que pierde un poco de gracia. Pero sí que creía interesante, sobre todo para los que no dominéis el inglés, contaros un poco la película en castellano y todas las lecciones aprendidas que hemos aprendido y que nos pasaron y que realmente, pues físicamente no hay tiempo disponible para compartirlas en la propia película, ¿no? Entonces, quiero poner, que voy a hacer, esto es un invento que puede funcionar de forma brillante o de forma horrenda. Voy a poner el vídeo en YouTube a la vez, que os voy comentando cosas para un poco también refrescar esos lances, esos momentos, e ir contándoos poco a poco de qué va el rollo de la cacería en Uganda. Así que vamos a darle aquí a play para que se vaya viendo el vídeo. Así también los que lo estáis viendo en YouTube no tenéis que soportar mi cara durante el tiempo que lleve este documental, este podcast, y podéis ir viendo un poco la película de fondo. En el caso, hemos estado cazando en la zona de Uganda, en la parte norte, que es el valle del Kidepo. Al final es la esquina noreste del país, que linda con Kenia y con el Sudán del Sur, y es la región de Karamoya. Ahí es una zona que hubo un cazador muy conocido, que es Karamoya Bell, que debía ser que estuvo cazando ahí mucho tiempo, sobre todo elefantes, y hizo auténticas. Que en el punto. Por aquel entonces había millones de elefantes, pero no me acuerdo de los números. Pero la verdad es que la de elefantes que cazó allí es una cosa ordinaria y que la verdad es que fue bastante salvaje. Desde la capital de Uganda hasta la zona de caza había como 11 horas de coche, que en el vuelo de ida, o sea, en el viaje de ida sí que las hicimos en coche, pero luego la verdad es que en el segundo viaje, que ahora os voy a explicar porque tuve que volver por segunda vez, tuvimos la suerte de que al final todas esas avionetas y charters internos suelen ser bastante caros, porque pues eso, porque al final es una avioneta para ti y la avioneta que va a dejarte a un sitio tiene que volver. Entonces normalmente nosotros no solemos coger porque realmente si vas solo o vas una familia, pues te sale una pasta. Si lo compartes con dos o tres cazadores, pues divides el precio de ese vuelo y puede ser razonable. Y entonces a la ida sí que hicimos las 11 horas de coche por pista casi todo de tierra, que es una paliza de locos, pero justo en el segundo viaje tuvimos la inmensa fortuna de que había una serie de gente que había ido al parque del Kidepo, que es un parque nacional de turismo fotográfico, habían ido y había un viaje de esos de la avioneta que se quedaba medio colgado. Entonces te hacen un precio súper especial, porque al final el tío tiene que ir de vacío. Tenía que ir de vacío a Kidepo a recoger a gente, pues antes que ir de vacío, pues oye, pillamos a un par de españoles, pagan algo y por lo menos nos sale más rentable. Entonces, aprovechando eso, cogimos una avioneta y en vez del vuelo de, yo qué sé, pues en vez de 11 horas de coche, pues nos zumbamos el vuelo, no sé qué fueron, Roberto, fueron como 2 horas o así.
Sí, no llegó.
Sí, pues 2 horas de vuelo, que la verdad es que fue agradable. Sí que es verdad que coincidió porque nos perdieron la maleta, el arco en el vuelo de ida, que tuvimos que estar un día en Kampala esperando a ver si llegaba el arco en el vuelo de ida, que además le había metido yo un AirTag de esos, que es un localizador de que te dice más o menos dónde está. La verdad es que no sé si lo habéis probado o no, es muy interesante para el equipaje, pero te puedes llevar sustos de infarto, porque como tarda en actualizarse, al final es un elemento que metes en la maleta y cuando está cerca de otro iPhone, porque los de Apple solo funcionan con iPhones, ese iPhone localiza el AirTag y te lo posiciona. Entonces, cuando pasa un iPhone cerca, te actualiza la situación del AirTag y te dice, tu maleta se ha visto la última vez aquí. Tu maleta se ha visto la última vez aquí. Y cuando estábamos a punto de salir del vuelo que volábamos, el segundo viaje, volamos desde Holanda, yo creo que volamos, ¿no? Pues lo mítico, que estás en el avión, en la pista de aterrizaje, ya se empieza a mover el avión y te actualiza el teléfono la ubicación de tu maleta del arco y te dice, tu maleta del arco sigue en Holanda. Y el avión se iba alejando, pero mi maleta del arco seguía en Holanda. Entonces llegamos ya a Kampala, a Uganda un poco, a Entebbe, que es una ciudad que está al lado de Kampala, que es la capital. Llegamos un poco a Uganda sospechosos y ya en Uganda nos confirmaron el maldito AirTag, nos confirmó que nuestra maleta estaba todavía en Holanda. Así que no teníamos maleta del arco, pero por lo menos no es que te resuelva gran cosa, pero por lo menos sabíamos que no teníamos maleta del arco y eso nos permitió pues llamarle al outfitter y decirle, oye tío, que no nos ha llegado la maleta del arco, no tiene pinta que nos vaya a llegar. Vamos a analizar, vamos a mañana ya al coche, ya no hace falta que venga a las 5 de la mañana para irnos, vamos, pues eso, te da un poco de maniobra de juego. A las 24 horas nos llegó el arco y tuvimos la suerte que tuvimos la cancelación. Y digo yo, joder, pues de bolas, porque ya no perdemos otro día entero de caza. Cogemos la avioneta por la mañana, volamos al campamento y ya podemos ajustar el arco y por lo menos a la tarde dar una vuelta. Se pone a llover allí en Uganda. Menos mal que nos habían dicho porque esto era noviembre, que era nuestro segundo viaje, nos habían dicho que esto era la época seca. Pues no sé cómo tiene que ser la época húmeda, porque la época seca, macho, aquello llovía. Y llovía y llovía y llovía y estuvimos esperando en el aeropuerto a ver si había una ventana de vuelo, porque estos son avionetas pequeñas, como habéis visto ahí en el vídeo, y esas avionetas pequeñas vuelan totalmente a vista. Entonces, o ven bien, pero como haya niebla y mal tiempo, pues realmente no pueden volar porque vuelan a vista. Entonces, pues estuvimos esperando y el rollo ya que nos dice el tío del aeropuerto nos dice, chicos, como no volamos en media hora no aclare, habrá que cancelar el vuelo para mañana. Y digo, tío, o sea, venimos con prisa, segundo viaje, tío, teníamos que el tiempo justo porque era un viaje que no esperaba yo hacer. Entonces ya, con todo lo que había viajado, tener que volver a Uganda, pues eso, ya era demasiado tiempo que estaba fuera de casa. Y te dicen media hora y digo, he perdido un día por la maleta, otro día por el mal tiempo, pues es que se nos está yendo el viaje y todavía no hemos ni llegado. Con la fortuna que eso, que en esa media hora aclaró más o menos y salimos volando con una niebla que no veíamos y nada, pues eso, pues esquivando nubes para intentar llegar y encontrar el sitio antes de que se hiciese noche, porque también cuando se hace de noche, como no tienen sistemas de tal, pues o sea, no puedes llegar de noche porque no puedes aterrizar de noche. Entonces, bueno, bastantes tensiones más por el viaje que por la avioneta. Una vez en la avioneta, Robert ya se puso un poco más tenso cuando me empezó a ver coger los mandos de la avioneta. Pero al final, esas avionetas pequeñas, a mí me pasa siempre que te metes en la avioneta y estás así conduciendo y dices, joder, bueno, oye, tío, o sea, si pasa aquí algo, porque, o sea, no tienen nada, o sea, ves y dices, oye, ¿cómo se frena esto? No tienes ni airbag, realmente estás ahí volando y te empieza a entrar la paranoia que si pasa algo, pues no tienes. No sé, no tienes paracaídas, ni chalecos salvavidas, ni nada, ¿no? Que yo creo que en los aviones nos lo ponen para que nos quedemos tranquilos, pero no sé cuánto de verdad se pueden usar o no. El caso es que, claro, me empecé a rayar y digo, mira, si se cae la avioneta, se cae y el piloto, si no puede hacer nada, no puede hacer nada. Pero ¿qué pasa si le da un infarto al piloto, tío? Y digo, tío, pues yo le tengo que preguntar y le pregunto al piloto, tío, oye, ¿me puedes explicar si te da un infarto? ¿Cómo aterrizo yo esto? Claro, porque nunca se me había planteado, yo estoy todo el día volando en avionetas y no sé aterrizar una avioneta. No creo que sepa ahora, pero por lo menos decir, joder, se le da un chipipasqui aquí al colega, se queda frito, pues por lo menos voy a intentar saber qué hay que hacer para matarme, pero con la ilusión de que igual lo aterrizo, ¿sabes? Porque si es por mí, yo le digo, porque yo si tuviese que aterrizar, lo primero que haría es, no, no, y me dice, no, no, en el agua, lo peor. Porque la avioneta se frena muy rápido y te matas. Y yo, y en marisma, igual, se frena muy rápido y tal. Los árboles, en cambio, no son tan importantes. Si te comes un par de árboles, salvo que te lo comas así de frente, no te mate. Y bueno, ya me sentía cada vez más a gusto de que si le daba un infarto, podía aterrizar la cosa. Y luego también cómo usar los mandos. Porque claro, yo le decía, ¿y el freno? ¿Cómo le metes el freno a este chisme? ¿Se le puede poner el rotor así que vaya para atrás? Y me dice, no, esto no tiene freno. Tienes que frenarlo con las alas. Entonces tienes que como planear contra el viento y que las propias alas te frenen. Entonces, antes de aterrizar, sube el morro. Claro, Roberto, que no tenía auriculares, no se estaba enterando nada. Solo le veía al colega explicándome a mí, yo cogiendo los volantes, testeando cómo es levantar el morro, testeando cómo es bajar, cómo bajar la velocidad de la avioneta, y decía, pero qué cojones está pasando, y solo me hacía gestos. Para, tío, no toques, tú no toques. Y yo diciendo, la verdad es que el tío me dice, a ver, prueba a girar hacia la derecha. Empieza a girar hacia la derecha, empiezas a notar cómo se mueve el avión. Y digo, déjate, no vamos a hacer pruebas, que queremos llegar a destino como Dios manda. Pero bueno, creo, chicos, por si algún día volamos juntos, que podría medio aterrizar una avioneta y morir con ilusión.
¿Cuántos de los aquí presentes que están escuchando el podcast ahora mismo confiarían en las manos de Pedro Ampuero? O sea, imaginaros detrás de una avioneta con el piloto explicándole a Pedro cuatro cosas, Pedro diciendo que sí, como que se enteraba de todo. A la vez estáis viendo unas agujas que medían, no sé qué, que de repente estaban cero, pasaba a 90, volvían a bajar a cero. O sea, desde atrás
Roberto sobrevivimos. Es un tío que tiene poca visión, y lo que no se está dando cuenta es que estaba aprendiendo a morir con ilusión. Porque si no, se te muere el tío.
Con ignorancia.
Nos hubiésemos soltado y nos hubiésemos abrazado y hubiésemos dicho, ¡nos morimos! Y ahora, en cambio, le hubiese mirado a Roberto y digo, tranquilo, que de esta te salvo. Y nos hubiésemos matado igual, pero ya nos hubiésemos matado como con ilusión de que sabemos hacer algo. Pero bueno, voy a poner aquí el vídeo otra vez. La verdad es que las vistas espectacular, porque es un paisaje africano que es sabana, pero tiene bastante montaña para ser África. Montañas que luego resulta que no hay ningún animal, porque yo les preguntaba, oye, ¿en estas montañas sube algún antílope? ¿Sube? No, pues la verdad es que no sube ningún animal, que no lo entiendo muy bien, pero vamos, la verdad es que todo ese valle del Kidepo, espectacular, y haber llegado justo, llegamos ahí prácticamente cuando se estaba haciendo de noche, y volver a ver a los mismos guías con los que habíamos estado cazando en el primer viaje y demás, pues la verdad es que hizo ilusión. El arco había llegado, montamos el arco, parecía que estaba todo correcto, y al día siguiente ya nos pusimos manos a la obra y a cazar. Sí que es verdad que como todas las veces que llegas al viaje, sobre todo el arco, es muy importante comprobar que todo el equipo está bien. La verdad es que la maleta esa que tengo yo, que es una SKB, que pesa un poco pesa bastante y tal, pero la verdad es que toco madera, nunca he tenido ninguna guerra y se asegura muy bien el material. Y ahí, como veis, esto es una cosa que estoy empezando a llevar ahora, que voy a rebobinar un poco para atrás. Ahí estoy probando el arco con todo el mundo que está mirando a ver si se va a jugar la vida con un búfalo de una manera o de otra. Esas son unas planchas de goma que llevo yo de España, que ya protejo el arco yo con esas planchas de goma, pero también puedo usarlas para probar el arco en el destino, porque la mayoría de las veces que viajamos, llegas allí al destino, vas a probar el arco y solo tienen cajas de madera, y con esas potencias que yo estaba tirando, y hablaremos de material en concreto, ¿no? Con 83 libras para lo del búfalo, pues la verdad es que cualquier flecha se traspasa la diana y funciona. Y eso, y no te vale para nada, lo único que haces es romper flechas, ponerte mala leche y demás. Ahí se ve la vista del campamento, que la verdad es que el campamento estaba fenomenal, como todos los campamentos africanos, que son tiendas pues de madera, como con una tienda por dentro, o sea que también no te entran los mosquitos, no te entra nada. La verdad es que el campamento era de 10, con el fueguito africano clásico, o sea, estábamos de narices. Pero esto es el viaje de que hemos dicho, el segundo viaje que hemos hecho a Uganda, que fuimos en noviembre. Pero todo empezó en... La primera vez que fuimos fue en... ¿Cuándo fuimos la primera vez? Lo ponía aquí, ¿no? En mayo. En mayo, el 11 de mayo fue el primer viaje que hicimos a Uganda este año. El 11 de mayo no resulta que no es la mejor época del año. Ya veis que la altura de la hierba es bastante alta, hay mucha cobertura. Y aunque para el arco esa cobertura de la hierba viene muy bien, porque cuando tienes que hacerle la entrada a un búfalo, a nada que te arrastres, pues la verdad es que te puedes meter bastante cerca, pero también tiene dos problemas. Uno, que ver la caza es muy complicado, O sea, es verdad que nosotros solo íbamos a por búfalo, no fuimos a por ningún otro tipo de antílopes, que ahí hay bastantes antílopes. No hay demasiadas especies, pero tienes que si sí, la cebra, el hartebeest, el cob, el facochero, no sé qué más animales así vimos. Pero bueno, hay 5 o 6 especies que son divertidas, pero como lo del tema del búfalo ya era suficientemente complicado de por sí, pues no nos quisimos centrar en nada más que en el búfalo. Y eso, y con esa hierba alta, pues ver la caza es muy complicado. Si los búfalos se tumban, no les ves y hay muchas horas del día que están tumbados. Y luego, cuando te acercas, tener un tiro limpio también es complicado, porque al final tú sí que ves la lomera al búfalo, pero toda la hierba la tienes ahí como tapándote los vitales y demás, y no ves bien para decidir si el búfalo está totalmente cuarteado, si está, mira, ahí se ve perfectamente en el vídeo, los que estéis escuchando el podcast, pues son tomas de los búfalos con la hierba por el lomo, que realmente pues te da una falta de percepción de la distancia que tienes. No era la mejor época, pero bueno, nos habían dicho que la cacería iba a ser brutal, y de hecho íbamos mi padre con mi hermana y yo. Y la idea era un poco cazar juntos, un poco como hicimos en Mozambique el año anterior. Pues oye, yo la acompañaba a mi padre. Había, en teoría, tantos búfalos en la zona que mi padre no iba a tener problema para cazar uno o dos búfalos, y yo podía cazar el mío con el arco. Entonces, pues mi idea era, pues oye, pues un día voy con el arco, le acompaño a mi padre para ver cómo caza uno con el rifle y demás, y aprovechamos, disfrutamos cazando juntos, que es lo que nos divierte, y ese era el plan. El caso es que cuando llegamos allí, sí que vimos bastantes búfalos, sobre todo en la parte del parque nacional y muy en el límite, pero los primeros días decidimos ir por separado, como solemos hacer siempre cuando vamos dos con esto, pues un poco separados, explorar qué cantidad de animales y qué cosas hay en la zona y ya tomar decisiones. Y la realidad es que los dos primeros días, pues en lo que es la zona de caza interna, porque el borde del parque sí que había caza, en el parque de Quidepo hay caza para aburrir, o sea, hay búfalos que a patadas. Pero en cuanto te sales de la zona de caza del parque y te entras en las zonas de la comunidad, que son las que rentan para cazar, pues ya el nivel de animales se reduce bastante. Y estuvimos un par de días cazando y la verdad es que no vimos prácticamente ningún búfalo fuera de la zona de caza. Entonces, pues nos empezamos a equivocar, o sea, a preocupar. Y con esa preocupación dijimos, oye, papá, me encantaría cazar contigo, pero tú céntrate en lo tuyo, yo me centro en lo mío, y cuando mates el primer búfalo que tenía 2 licencias, pues si quieres te vienes a ayudarme, o ya veremos qué hacemos, pero vamos a intentar localizar algún animal, porque con el arco no es nada fácil. Y al final, el problema de África es que hay mucha población, y hay mucho furtivismo, que me parece estupendo que furtiven, porque al final, si estás pasando hambre y tienes animales a mano, pues es muy bonito decir, no, no los matéis porque va a venir el gran cazador blanco y os va a pagar para que los mantengáis. Pues al final, si tienes hambre, y aunque hay mucho dinero que se invierte en las comunidades locales, de todas esas licencias y todos esos permisos, sí que es verdad que son muchísima gente. Entonces el furtivismo está a la orden del día. A medida que te alejas del borde del Parque Nacional, que tiene un mogollón de recursos de antifurtivismo, te vas alejando, el nivel de cantidad de animales baja drásticamente. Sobre todo de caza menuda, de antílopes. Pues al final un antílope, ponerle un lazo o cazar un antílope pequeño es fácil. Todos los antílopes pequeños con lazos se cazan súper fáciles. Pones 100 lazos, va una persona, ve que ha caído algo, le da un machetazo, lo mata, lo coge, se lo lleva y no lo ve nadie. El búfalo sí que cuesta un poquito más furtivearlo, porque para empezar ya tienes que tener munición, tienes que tener un arma. El arma mete ruido. Al búfalo tienes que tirar cerca. Las armas que tienen no son las mejores. Y eres el búfalo. Es peligroso. Matas un búfalo que pesa 900 kilos y tienes que sacar toda la carne del búfalo. Te vienen 1000 buitres. Entonces te la juegas bastante más. Y al final no, yo creo que sufren menos ese furtivismo los búfalos que lo que son los antílopes. Pero sí que es verdad que vimos lazos de búfalo, que esos ya no van a la pata, son cables de acero que se atan a un árbol y que cogen toda la todo el cuello del búfalo hasta que se acaba desgarrando, o parten un palo y van arrastrando un palo hasta que acaban exhaustos, y la gente y los furtivos lo único que tienen que hacer es llegar a donde tenían el lazo, siguen el rastro de ese palo grande o ese tronco arrastrándose por el suelo, que se sigue muy fácil, hasta que llegan al animal exhausto, y ahí ya lo rematan pues o con bala o con flechazos, lanza o lo que sea. Y como veis en el vídeo, llevábamos bastantes Kalashnikovs, llevábamos aquellos, las Kalashnikovs son como quien lleva, no sé, un paraguas aquí en el País Vasco, o no sé, o sea, llevaba Kalashnikov y todo Cristo. Y principalmente había dos tipos de rangers que usábamos. Estaba lo que es el ranger, que es un guarda de oficial, o sea, un guarda de naturaleza, que ese lo que se encarga es de todos los días hacer un report de qué se ha visto, qué animales, cuánto. Lleva un GPS y marca, pues esta es en la zona en la que hemos estado cazando, estos son los animales que hemos visto. Si se mata un animal, marca la localización del animal que se ha matado, porque en Uganda tiene un sistema que donde se mata ese animal, el dinero de ese trophy fee o de esa tasa de abatida o del viaje o del safari o parte de las licencias y demás, se entrega directamente a la comunidad donde se ha matado el bicho. O sea, al final las zonas de caza son gigantes, no me acuerdo cuántas hectáreas tenían estos, pero miles de miles. Entonces, si tú lo matas en una población, pues se premia más a esa población en concreto. De tal forma que los propios poblados y propios pueblos sean los mayores interesados en proteger la fauna de su zona. Y aparte del ranger este, del forestal que llevábamos también un militar. El militar lo que se encarga es de la protección pura y dura antifurtivismos. Ahí los furtivos pueden llevar armas, puedes tener ladrones, puedes tener asaltantes, muchas, muchas cosas. Entonces llevas ahí un militar del ejército con una Kalashnikov también y te protege de agresiones de ese tipo. Sí que es verdad que ellos decían que eso, que los cazadores no suele ser un objetivo prioritario, porque al final es mucho más fácil asaltar a un particular o a un turista o a un local que no lleva armas que asaltar a un coche con que saben que los cazadores están armados y que están armados con armas, con visores, con precisión y demás. O sea, al final no es lo mismo las Kalashnikov, que agrupan como pueden y meten mucho ruido y tienes balas limitadas, compararlo con un visor, con un rifle, con un visor de caza, que tienes una precisión hasta 100, 200 metros, que da mucho respeto. Entonces sí que los cazadores no eran objetivos prioritarios, pero nunca se sabe. Hay veces que los encuentros pueden ser fortuitos, y igual estás recechando por el medio del monte y te encuentras con unos furtivos a 50 metros y ahí la cosa se puede poner tensa. Entonces llevábamos, el ranger también llevaba su Kalashnikov, pero llevábamos esas dos personas siempre con nosotros en todo momento, por si acaso, aparte de emisoras, GPS, para informar un poco de lo que estaba pasando, ¿no? Y esta hora que se ve el vídeo, esto es una noche que llegamos al campamento y nos dice, que es una anécdota graciosa porque nos dice el profesional, nos dice, mirad lo que tengo, en lo que he encontrado en la ducha, venir y tal. Nosotros no sabíamos muy bien qué había encontrado, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a ver lo que tiene. Y resulta que tenía una puff adder, que es una víbora bufadora, que de hecho es la serpiente que más personas mata de África. Sí que la mamba negra es mucho más letal su veneno, pero al final la mamba negra hay menos densidad de ellas, es más difícil toparse con ellas porque suelen huir, entonces matan menos gente. Pero la víbora bufadora tiene dos problemas. Uno, que es bastante vaga, entonces normalmente cuando vas andando la pisas y eso hace que tengas, aparte de que hay más densidad, entre que hay más densidad, es vaga y es fácil que la pises, pues resulta que mata más gente, es la serpiente de África que más gente mata. Y la que vimos, pues era un cacharro de 2 metros, de gordo, como, pues no sé, más gordo que una botella de litro y medio, o sea, un cacharro de serpiente que lo gozas. Y estuvimos hablando con el profesional y me dice, bueno, ahora voy a coger un palo y tal, y voy a hacer una cuerdita para relocalizarla y demás. Y yo diciendo, ¿cómo que relocalizarla? Pequeño inciso. Si hay algún amante de las serpientes, por favor, que abandone el podcast durante un par de minutillos. Porque el tío nos dice, vamos a relocalizarla, la dejamos por ahí en alrededor del campamento, en unas hierbas, y ya está, y que se vaya feliz. Y yo digo, pero ¿no me acabas de decir que es la serpiente que más personas mata de África esta misma? Y que está muy grande. Y dice, sí. Y yo, tío, ¿qué vas a hacer? ¿Moverla 50 metros al borde del campamento para que mañana, cuando mi padre o yo o cualquiera del campamento esté andando por de noche, se la encuentre, la pise y le mate? O sea, es que no es... O sea, el riesgo no es, no, pues te muerde y es una faena porque tal, pues... No, no, es te mata. O sea, no estamos a 11 horas del hospital, del mejor hospital, ¿no? Entonces, igual palmas si te lo pilla de noche y demás. Entonces, vamos a dejarnos de riesgos y la pobre, la verdad es que la relocalizamos no entera, pero a trozos, y la quitamos del medio porque es que al final a mí me flipan las serpientes y de hecho vimos otras en la zona de caza que no las tocamos, pero joder, el riesgo de tener la serpiente que más personas mata en el propio campamento, pues me parece que no merecía la pena. Y es la típica cosa además que te haces el amante de los animales y la mueves y al día siguiente muere alguien, aunque sea alguien que no conoces del campamento, y el disgusto es tremendo. Y yo creo que ahí la vida del personal era mucho más importante y conseguimos entrar en razón cuando, bueno, el propio profesional entró en razón cuando la intentó coger con una cuerda y aquello era tan grande que no podía moverla, y digo, a ver quién acerca el brazo ahora. Yo decía, a ver quién acerca el brazo con el saco así para meterla en el saco, que no es que, no, que es una serpiente que no la levantas con un palo, que pesaría aquello, no sé lo que pesaría, pero que no costaba levantarla con una mano, costaba levantarla. Pero bueno, el caso es que seguimos cazando, la cacería eran de 7 días y estábamos ahí cazando sobre todo en el borde del Parque Nacional de Kidepo. Ahí sí que había búfalos, pero claro, estabas tan cerca, tenían una zona en la que preferían no cazar, aunque legalmente era su zona, su concesión, les daba miedo porque tú tiras un animal y los búfalos tienen una potencia que aunque les pegues perfectos con un rifle, pues al final corren, ¿no? Entonces si estás tan cerca del límite del parque que cuando corren se meten en el parque, estás vendido. Porque sí que nos dijeron, si el animal se mete herido en el parque, no nos van a dejar entrar y si no nos dejan entrar, no vamos a poder recuperar el animal. Y más con un arco, aunque yo tenía la confianza de que si el tiro era bueno no iba a correr mucho, pero claro, el riesgo era evidente, pero realmente donde más bichos estábamos viendo era en el borde del parque. Y una de las cosas más complicadas de la caza del búfalo, que se ven muchas tomas de muchos búfalos y como relativamente relajados, el problema es los grupos grandes, es un problema. O sea, nosotros, nuestro objetivo era buscar grupos de machos solitarios. Al final, entrar a distancia de tiro de arco a 30, 40 metros de un grupo de 50 búfalos, pues es medio imposible porque hay 50 búfalos. Y si encima te tienes que poner a 20 o 30 metros de un búfalo en concreto, que es un macho, y encima tiene que estar el macho cruzado, de lado, relajado, que te dé tiempo a tirarle, que no sepa que estás, pues al final, claro, la cosa se complica exponencialmente. Entonces, encontrar ese búfalo solitario sin animales, que te pueda acercar, que el viento esté bien, pues eso es lo más complicado que veíamos. Y de hecho, la idea era que nos habían comentado que iba a haber mucho más búfalo solitario, pero vimos muy poco. Sí que es verdad que tuvimos una entrada, uno que estaba aquí, que se está viendo en el vídeo, que es una de las entradas que estuvimos intentando un par de días, porque además era ideal. El búfalo era tuerto, le faltaba un ojo, tenía un golpe aquí en el lateral, o sea, el típico búfalo viejo, 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 castigado, de esos que te hace una ilusión. No, el trofeo no era brutal, pero el lance era, o sea, el búfalo como de edad y demás, era de esos con carácter que me hacía una ilusión de locos. Pero el problema es eso, que se tenían que alinear muchas cosas. Ahí estuvimos en un lance, lo tuvimos a 30 metros, pero al final con la luz de África, que es muy dura durante el medio del día, estaba tumbado. Estaba en una especie de sombra medio de frente, que no sabes lo que es la pata, el pecho, y aunque estuviese a 30 metros, pues la verdad es que no me vi cómodo como para... como para tirarle y la verdad es que luego no nos volvió a dar más oportunidad. Y sí que es verdad que ahí la forma de caza sobre todo es carrilear mucho, encontrar huellas frescas, encontrar un grupo lejos o recechar de vez en cuando, igual nos dejaba el coche en un punto, íbamos andando durante una hora y nos volvía a recoger en otro lado, intentando localizar esos grupos de machos sueltos, pero eso, al final la mayoría de las cosas que vimos eran grupos de búfalos inmensos, algunas manadas, pues esas, unas manadas que grabamos ahí con el dron, pues eran enormes y lo que teníamos que esperar era que búfalos del Parque Nacional fuesen saliendo del Parque Nacional hacia nuestra zona de caza. Respecto al equipo utilizado para cazar el búfalo con arco, es uno de los animales más duros que hay, es de los cinco grandes, pero sobre todo está el hipopótamo, el búfalo, el elefante, son animales que tienen una piel muy gorda, son de gran volumen y es muy importante maximizar la penetración. Entonces, ¿qué equipo estaba yo utilizando para la caza del búfalo? Al final, en cuanto a la potencia del arco, estaba tirando 83 libras. La verdad es que en el PS Mag, el 34, porque la configuración de las palas, el diseño, la geometría, es un arco que se abre relativamente fácil. De hecho, cuando pedí las palas de 80, lo abrí y digo, pues, y no porque sea de Bilbao, pero lo abrí y digo, pues la verdad es que se abre relativamente fácil. Puedo subirlo, lo subía hasta 85, pero ya me daba casi hasta miedo el arco, porque eso daba unas galletas que abrías el arco, tirar, ¡fua! Y sonaba así, digo yo, pues igual me he pasado. Y al final lo dejé como en 80, 83. La potencia del arco, al final lo que hace es apretando unos tornillos y con configuraciones de palas que puedes ir cambiando, le das más potencia y sale con más velocidad. Y luego otro factor muy importante para la penetración es la flecha y la masa. Al final, ¿qué momento, qué energía tiene esa flecha? Cuanto más pesa, más poder de penetración tiene, pero también hay unos límites, ¿no? Porque si la flecha pesa tanto y cuando el arco la empuja sale muy lento, pues también tiene sus limitaciones porque pierde mucha velocidad. Y al final la energía y el momento está todo relacionado con la masa y con la velocidad. Entonces, mi objetivo en cuanto a peso, sobre todo cazando a rececho, que cazando a rececho, si tienes poca velocidad, tienes el peligro de que la flecha cae demasiado, y si cae demasiado a rececho, tienes que tener muy claro la distancia a la que vas a tirar, y hay muchas veces que cuando estás cazando, pues tú ves el animal que te viene, mides, te da 25, pero sigue andando, abres y al final le tiras a 22. Pues si la flecha es muy lenta, ahí vas a tener errores de altura por no corregir de 2, 3 centímetros o incluso más, ¿no? Y así te acercas a 30, 40 metros, a medida que te vas alejando, la parábola es inmensa. Entonces yo no quería tener flechas muy lentas. Y busqué un equilibrio entre peso que me parecía razonable, quería estar yo entre 650 y 700 poco, no quería pasarme más. Aquí hay mogollón de estudios del doctor Ashby. Creo que hice un podcast sobre esto en concreto, sobre todo el equipo de la flecha que utilicé para el búfalo. Pero hay muchos estudios, flechas muy pesadas, pero eso, es muy importante tener la relación de que cuanto más pesa, más penetra, pero también pierdes mucha velocidad y puedes perder precisión por la distancia a la que tiras el animal. Al final, conseguí una flecha de 660 grains, tiré con el tubo, era un Victory VAP-SS, que es de microdiámetro, es de diámetro de 4 milímetros, una flecha muy fina, que cuando la flecha es muy fina te maximiza la penetración. Le metí un inserto de 90 grains, que le da peso en la punta. Cuando tiene el peso en la punta, esa flecha transmite, que es el FOC, transmite esa energía mejor y penetra más porque el peso está adelantado, que si el peso estuviese atrás en cuanto clave, pues no empujaría igual que estando adelantado. Luego una punta Silver Flame de 210 grains de dos filos. Al ser de dos filos maximizas la penetración porque tres filos ya, si tienes que partir una costilla, se cae la penetración a muerte. Sí que es verdad, era que era de filo tradicional, que luego hay otras que son de single bevel, que solo tienen un filo por un lado. Esta tenía dos filos normales. Y luego, para asegurar la estabilidad, ya que son puntas de caza bastante largas y al tener una punta de caza en la parte delantera bastante grande y sólida, con bastante superficie, es muy importante que la flecha esté bien estabilizada. Entonces yo tenía cuatro plumas en la parte de atrás, blazer, en el helicoidal, de tal forma que la flecha, cuando se disparase, empezase a girar inmediatamente y estuviese el vuelo muy estable para asegurar también la precisión de esas flechas. Y sí que es verdad que en ese viaje el equipo me volaba bien, pero cuando cambié de arco, porque en el segundo viaje, ahora contaré, cambié de arco y la cosa no iba bien. O sea, no sé si por la velocidad, ajusté el segundo arco que me llevé, que era otro PSE Mach 34, que el anterior era un PSE Fortis. Pero el PSE Mach 34, me he vuelto enamorado de él, es uno de los arcos de carbono que con el que mejor estoy tirando, me encanta, y dije, macho, o sea, ya que vuelvo al Búfalo, quiero llevar el mismo equipo que estoy usando para rececho. Ajusté ese arco a conciencia, las flechas, el vuelo de la flecha desnuda era clavado, marqué todas las flechas, las numeré, comprobé la posición del NOC. Al final, depende cómo esté el NOC posicionado en la flecha, es para tener la máxima precisión. Lo que nosotros queremos es que todas las flechas, cuando salgan del arco, flecten en el mismo eje. ¿Qué significa esto? Que cuando está saliendo, si una flecta así de izquierda a derecha, la otra flecta de arriba a abajo, la otra flecta a 45 grados, como flectan todas distintas, se van a comportar todas un poco diferente. Entonces tú, lo que a base de probar cada NOC las distintas posiciones y tirar y ver cómo volaban y cómo de rectas volaban, yo elegí todas las posiciones de NOC que eran las más óptimas para conseguir buenos grupos con todas las flechas. Las numeré, me volví loco, macho, y la verdad es que, joder, no sé qué pasaba, pero tío, la flecha desnuda, todo vuela bien, hecho todo, pero las agrupaciones eran como de, pues sí, estaban bien, una pelota de balonmano, pero digo, macho, si las tendría que estar metiendo en una bola de golf. Y 2 días antes de irme de viaje, ya pues estuve probando y digo, macho, no estoy a gusto, algo pasa, no me convence, y me puse a cambiar 2 días antes de volver el segundo viaje, a cambiar todo el equipo. Y la cosa es que dije, yo creo que no me está volando bien porque la flecha me está dando flexible. Al final, cuando metes mucho peso en la parte delante de la flecha, al tener el peso en la delante, cuando lo se vuelve más flexible, porque ese peso la flecta más fácil la flecha. Y dije, pues tiene que ser que es demasiado flexible. Entonces la corté, porque al ser más corta es más rígida la flecha. Cuanto más larga, más fácil es que flecte. La corto, le quito los insertos de 95 grains y los paso a 50 grains, que es un poquito más ligero. Y yo creo que así ya va a ser más rígida y me van a volar todas mejor. Hice esa prueba. Sí que es verdad que entre el trozo de tubo que corté más el inserto, que ya era un poquito más ligero, perdí 60 grains. Entonces me metí en 600 grains, que es una flecha muy ligera para caza peligrosa. Pero es que yo decía, yo para mí mi prioridad es la precisión. Yo sí sé que le meto en una moneda de 1 euro la flecha, voy a tirar con confianza, aunque penetre menos. Pero que no quiero tirarlo es, ande o no ande, caballo grande. Es decir, voy a tirar con un flechón que es ideal y con mucha penetración si estoy agrupando en una pelota balonmano. Entonces hice ese cambio y con las flechas, con las puntas Silver Flame, por alguna razón, no sé qué pasaba con mi equipo, no conseguía agrupar. Y dije, me bajé al trastero, empecé a buscar puntas que tenía de dos filos, encontré unas VPA de 200 grains que tenía, que es lo que me costó afilar aquello, o sea, lo de afilar esas flechas es un infierno. En cuanto, en cambio, las Silver Flame, las Yerman Kinetics, esas estaban afiladas, que daba gusto, que según las sacabas de la caja te cortaba los pelos, súper afiladas. Pero dije, voy a probar a ver si con estas puntas son más precisas. Pues el cambio fue radical. Cambié de puntas, las flechas me empezaron a volar bien a todas las distancias, a 40 metros, empecé a probar a 40 metros y todas en un, pues eso, en una pelota de ping-pong, pum, pam, pum. Les giraba el NOC a la posición peor y pumba, de las 16 flechas que había elegido, cogí las 3 peores, las tiré con la posición de NOC la peor y pim, pam, todas en el centro. Digo, joder. O sea, fijaros, lo importante es que aunque tengamos el arco ajustado, perfecto, aunque tengamos todo que parezca que va súper bien, como unas puntas que al parecer deberían de ser sobre el papel igual de precisas, por lo que sea, en mi equipo, a mis velocidades, en mi setup, no estaban funcionando bien. En cambio, solo con lo fácil que fue cambiar de puntas y probar cómo esas nuevas puntas fueron 100.000 veces más precisas y me dieron una confianza que es fundamental. Entonces, aunque no cacemos búfalos, si cazáis jabalís, si cazáis con puntas fijas, las puntas fijas son tan críticas en el vuelo que es requisito indispensable y fundamental que todas las probemos en una diana, comprobemos que vuelan como esperamos y que nos dan la precisión que queremos tener. Pero bueno, de vuelta a la historia, llevábamos 7 días de caza en Uganda y todavía no habíamos abierto el arco. Mi padre, más de lo mismo. Mi padre no había tenido ningún lance, no había metido bala adelante, no había apuntado. Sí que es verdad que había visto un búfalo que sí que le llamó la atención porque era un búfalo que tenía un lazo en el cuello y que estaba intentando cazar él. Pero el caso es que llevábamos 7 días de caza solo a búfalos, 2 personas y ninguna oportunidad. O sea que las cosas no iban como debían. Y último día, ya a saco, vemos un grupo de búfalos tumbados y les digo yo a estos, al profesional, al cámara y a todos, y les digo, chicos, quedaros aquí, que me meto yo solo a rastras y me intento meter a tiro del búfalo yo solo, porque esta es nuestra primera y última oportunidad y no nos la podemos jugar. Y de hecho localizamos un búfalo en el grupo ese que era espectacular de bonito. Era un búfalo súper viejo, con los cuernos ya súper desgastados, y que tenía una dos peculiaridades. Una, que tenía el cuerno izquierdo totalmente partido, como a 15 centímetros de la base, lo tenía partido. Y luego la oreja derecha, que se ve en alguna de las tomas, aunque es difícil de verlo, pero si te fijas bien las tomas se ve, la tenía partida en 3 trozos, que es algo muy raro. O sea, cuerno izquierdo roto y oreja derecha partida en 3. Y tenía la oreja como caída, un poco rollo como un payaso, que la tenía aquí colgada con 2 cortes muy grandes y muy pronunciados. O sea, que era un búfalo muy fácil de distinguir. Y yo cuando vi que era viejo, cuerno partido, y esos que tienen esos búfalos con carácter, digo, este es el mío, este es el que me gusta. Mucho más que el típico búfalo perfectito, precioso, joven y demás. Digo, pues el viejo, si solo con cómo andaba, cómo daba los pasos, el cuello que tenía y demás, digo, este sí que hay que intentarlo. Tuve ahí un par de oportunidades que casi, pero no, que estaba a 40 metros, pero andaba, te da el bicho 3 pasos y ya tienes que volver a corregir la distancia, porque a 40 metros ya 2 pasos la diferencia es considerable, no está totalmente cruzado, sí está totalmente cruzado. Al final la tensión de hacer un tiro bueno al búfalo es tan grande que es muy fácil no encontrar nunca la opción, el momento adecuado para tirarle. Pero ya al final el grupo más o menos sentía algo y se empezó a alejar poco a poco, se nos empezó a ir y el último que quedó fue este, el macho con un cuerno. Se puso totalmente cruzado, relajado. Tuve mis 2 o 3 minutos para medir la distancia, corregirlo, abrí el arco y digo, Pedro, es un tiro muy largo, pero juégatela. Abrí el arco, me lo pensé, solté la flecha, ¡fua!, voló y yo vi que la había pegado, ¿no? Y la sensación de mi tiro y de cómo había ejecutado el disparo, la verdad es que fue buena. Pero claro, a esas distancias ya la parábola de lo que cae la flecha pues es importante. Pero yo vi que parecía que tenía penetración, estaba bien pegado y, joder, digo, macho, pues esto creo que igual la hemos liado, ¿no? O sea, creo que la hemos liado, me empecé a poner nervioso y ya me estoy poniendo hablando con la piel de gallina solo de pensarlo. Pero la verdad es que tenía buenas vibraciones, además encontré la flecha y la penetración de la flecha estaba a 3/4, había penetrado. Entonces digo, creo que se me ha quedado un poco bajo. Sí que es muy importante entender que los vitales de los búfalos están muy adelantados con respecto a los europeos. O sea, tienes que darle de lo que es la pata negra, subir la pata negra justo encima. Sí que es verdad que de decir algo me parecía que el tiro estaba un poquito bajo o igual un pelín delantero, pero también es verdad que en el vídeo es difícil porque nada que el ángulo de la cámara, el tuyo, dónde ves las plumas respecto a dónde ha pegado la punta, pues suele haber bastantes cambios. Entonces tampoco tenía claro yo que cómo había estado, y mi profesional menos. O sea, Peter no estaba nada seguro de lo que había pasado. Pero bueno, el caso es que se salió el búfalo corriendo, se quedó con el grupo y yo hice señas de a todo el mundo de que se parasen, que no hiciesen nada, pero ahí hubo hay un tema que yo creo que la cagamos un poco y es que Pieter llamó al vehículo, que no estaba muy lejos, a que subiese con el coche para intentar ponerse en uno de los caminos que estaban antes del Parque Nacional para ver o intentar parar ese grupo que tendiese a correr hacia el Parque Nacional o ver si salía el herido y demás. Y justo el coche, cuando subía, se cruzó con los búfalos que estaban parados a 10 metros del camino, se asustaron los búfalos, el coche aceleró, se asustaron todos, y el caso es que el coche espantó a los búfalos y salieron todos corriendo, un grupo como de 30, todos juntos a saco por la hierba alta, como alma que lleva el diablo. Con lo importante que es que cuando se tira un animal con el arco, es fundamental quedarte tranquilo, esperar, no tener prisa, dejar que el animal se relaje. Los animales no saben qué ha pasado. Y si les das calma, no corren. Pero claro, cuando vieron un coche acelerando, la presión, los búfalos corriendo, y cuando van en manada, que a nada que corre uno, el uno se asusta del otro, el otro se asusta del otro, y al final están todos corriendo y no saben ni bien por qué, pues el caso es que se llevaron al búfalo y desapareció. Entonces dijimos, la hemos cagado, vamos a darle tiempo y vamos a esperar a ver qué pasa. Y cuando estábamos hablando de eso, de repente le veo a mi padre como a lo lejos, que estaba en la misma zona en la que estábamos nosotros, un poco pues para ayudarnos, porque a mi padre le hacía más ilusión que cazase yo el búfalo con el arco que cualquier otra cosa. Le veo así a mi padre, rollo así como agachas, y digo, joder, pues ¿qué hace agachado? Ya le habíamos avisado que había herido y que tenía un cuerno roto, que una de las cosas que me incitó a tirar a ese animal en concreto es que al tener un cuerno roto, pues sí, era más fácil identificar que era el del cuerno roto. Si se metía en un grupo y había que rastrearlo, pues el del cuerno roto, como que era muy fácil de identificar, que si es un búfalo más, todos parecen iguales. Entonces le veo así como agachando tal, y digo, pues igual está viendo el del cuerno roto, tal, a ver, parece que han visto. ¡Pum! ¡Pamba! Y joder, de repente celebración, ¿qué ha tirado? Y yo, ¿y a qué ha tirado? Salgo corriendo. Y nada, me encuentro a mi padre súper súper emocionado, último día de caza, y resulta que cuando tiramos al grupo ese de búfalos, sale uno de otros búfalos que estaban ahí tumbados, donde estaban más cerca de ellos, que estarían como a 300 metros nuestro, y uno de ellos era el del lazo en el cuello. Ese búfalo que os había comentado antes, que habían quitado un par de lazos y que habían visto uno que tenía toda la marca de haber llevado un lazo en el cuello durante una buena temporada, y todo como en sangre. Aunque ya no estaba el lazo, pues lo habría roto. Pero claro, joder, haber encontrado el último día de la cacería el búfalo ese que habían visto con el lazo en el cuello y demás, pues estaba encantado. Y yo además había tirado un búfalo 10 minutos antes. Entonces estábamos diciendo, joder, pues como aquella vez en el Yukón que matamos los dos alces juntos con media hora de diferencia o 10 minutos de diferencia, pues acabamos de tirar dos búfalos juntos, tal, no sé qué. Yo había revisado el vídeo y la verdad es que creía que el búfalo iba muy bien pegado, que lo íbamos a cobrar, subidón, papá la has liado, yo la he liado, tú la has liado, eres el mejor, no tú eres el mejor, no tú sí que eres el mejor. Y nada, se sube ya en el búfalo de mi padre y decimos, venga, pues vamos a ponernos a rastrear el mío. Ya cojo el rifle, hierba alta, empezamos a rastrear. Y nada, aquí en la hierba alta, los trackers de allí están acostumbrados a cazar a vista, o sea, a seguir, a ver los búfalos, verlos y seguirlos todo a vista. Entonces no tienen realmente experiencia como en otras partes de África de rastrear huellas, que tú cazas con pigmeos, cazas con otras tribus y son un espectáculo ver cómo rastrean. Pues aquí no tienen esa experiencia y realmente el tema de rastrear no lo tienen muy a mano. Y si os digo que no fuimos capaces de rastrear el búfalo ni 50 metros, se metió en la hierba alta y no sabíamos si había tirado por aquí, por allá, no había sangre, no encontrábamos nada. Encima, para colmo, se empieza en la época seca. Bueno, esta no sé si era la época seca o la húmeda o lo que sea. Empieza a llover aquí a mansalva, borra todo, empapaos, yo me encontraba mal, Pieter estaba con la fiebre amarilla que le había dado como fiebre. Yo con las tripas hechas un Cristo, emocionalmente reventado después de 7 días. Y fue un final horrible, horrible para una cacería mala. El final fue horrible. Haber pinchado el búfalo después de tanto tiempo, uno de los animales que llevo trabajando muchos años con peor y mejor suerte, haber terminado así, pues la verdad es que estuvimos rastreando, no encontramos nada. De hecho, el búfalo que el cuerno roto creíamos que había ido siguiendo a dos otros búfalos y eso sí los encontramos, pero el caso es que no dimos nada, la cacería se acabó, el búfalo pinchado, la incertidumbre esa del arco de revisar, no sé, la de veces que revisé el vídeo, lo mandé a amigos que saben un huevo, la gente me decía, sí, no, pues tiene muy buena pinta, tiene mala pinta, no sé, yo, esa incertidumbre de decir, jamás sabremos qué ha pasado con ese búfalo, que es parte de la caza con arco y hay que asumirlo, y si no te gusta, pues no caces, es parte de la caza en general, esa incertidumbre de no saber, porque hay veces que yo siempre pienso que me gustaría pedirle al de ahí arriba que me diga, mira, tío, o sea, yo no me voy a llevar al búfalo, no lo voy a cobrar, pero apretar un botón y que me digas, ¿qué ha pasado? O sea, se ha quedado en una mata a 5 metros tuyo. El búfalo está muerto, no está muerto, se morirá, no se morirá. ¿Qué ha pasado? Aunque una vez que te lo digan ya sepas que jamás vas a poder recuperar ese búfalo, pero por lo menos saber qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, así es la caza y nos volvimos a España y como la cacería había sido un poco desastre, porque lo que nos habían prometido de dos o tres búfalos, haber grabado un par de vídeos, el rifle, el arco y demás, a tener una oportunidad el último día y que mi oportunidad a la distancia de lo que lo tiré no era como para haberlo tirado. O sea, era una distancia que a un búfalo no hay que tirarle, pero fue el último día, última primera oportunidad y yo personalmente pensaba que técnicamente sí podía haber ejecutado ese disparo bien. Y prefería irme con el remordimiento de haberla cagado que con el remordimiento ese de haber dicho, joder, Pedro, haberme arrepentido toda mi vida y haber dicho, Pedro, joder, ese tiro lo podías haber hecho. Pues yo ahora sé que soy un mierdas y que la he cagado y que ese tiro no lo pude hacer como debía. Y la he cagado y lo asumo. Pero preferiría vivir con eso que con la incertidumbre de toda mi vida de decir, joder, Pedro, si es que ese tiro lo hubieses hecho. Y así que tiré. Y yo creo que una de las cosas que no conté es que ya con el peso de esa flecha a la distancia, pues la flecha ya va cayendo bastante y no es solo el ángulo con el que entra la flecha al animal, sino también con el que sale. Pero bueno, dicho esto, hablando con el profesional nos dijo, mira Pedro, ha sido una mierda el viaje, no ha salido como esto, os debo una. Entonces, si eres capaz de venirte a final de temporada, antes de que terminen tus permisos, tus licencias y demás, yo te invito a que vengas y cazas durante 4 o 5 días, que va a haber mucha más caza, es la época seca, no hay hierba, está súper seco el tema y los animales del Parque Nacional salen más a lo que es la zona de caza porque tenemos bastante agua y vas a tener muchas oportunidades a bichos solitarios y demás. Entonces en noviembre le lié a Fonta para que se viniese, ya primer viaje de Fonta como parte del equipo de Maokai, y le lié y allí que nos fuimos, ¿no? De vuelta, con habiendo hecho los deberes, habiendo cambiado la flecha, arco nuevo, época nueva y otra oportunidad. Llegamos allí y la verdad es que fue un gusto el rollo de encontrarse con todo el viejo equipo que habíamos estado cazando 7 días antes, porque la verdad es que Peter como guía es uno de esos guías únicos, porque hay muchos guías, pues eso, que es su curro y guían a los cazadores porque tal. Pero también hay que entender que los arqueros somos unos cazadores que somos un coñazo, porque al final es mucho más complicado, te lleva mucho más tiempo, luego no matas el animal, hay que acercarse, es súper sufrido. En cambio vas con un rifle y en los mismos días que hemos estado cazando nosotros, pues en vez de igual tener una media oportunidad a un búfalo, te zumbas 4 o 5, el cazador encantado, el profesional encantado. Entonces encontrar con un guía que esté dispuesto a cazar con arco, pues es complicado. Y encontrarnos con Peter en el segundo viaje, que ya sabes cómo caza, ya sabes cómo va el asunto y entiende un poco lo que hace falta, pues la verdad es que fue un gusto. Como sorpresa, para ser la época seca nos encontramos en que la hierba seguía súper alta. Sí que no estaba tan alta como en otros, como en el primer viaje, pero seguía relativamente alta, o sea que era complicado cazar y los animales se veían mal. Y luego también que nos llovió bastantes días, nos estuvo lloviendo, o sea que eso de seco seco no era la época, no parecía muy, muy seco el tema. Pero bueno, el hecho de que hubiese hierba nos venía bien y empezamos a cazar y la verdad es que sí que vimos bastante más densidad de animales de lo que habíamos visto en mayo. Sí que es verdad también que eran todos grupos gigantes, que realmente al final veíamos al día, Roberto, ¿cuántos veíamos? 100 bichos y veíamos.
Sí, al final, entre hembras, todas las crías que tenían y demás adultos.
Pero de esos 100 bichos que veías al día que estuviesen solos, uno o ninguno. Y de esos que fuesen machos o hembras, uno, o sea, machos habría uno o dos tirables, ¿no? Porque al final queríamos tirar un macho adulto. Y de hecho, los que estáis en YouTube, que estáis viendo esa entrada que se está viendo ahora, esa entrada nos metimos a un grupo que de casualidad, intentando entrar a otro grupo, lo mítico que miras, ahí sí hay un búfalo. Coño, que vienen hacia nosotros. Nos ponemos ahí detrás de un termitero y de repente tenemos 100 búfalos, pero 100 búfalos viniendo andando hacia nosotros. Pero de esos 100 solo había un macho. O sea, un macho. Y un macho bueno, habría alguno más pequeño, pero claro, entonces estábamos ahí detrás de un termitero, con búfalos que se nos empezaban a meter, algunos a 30, 25, 40 metros. Pero claro, entre la hierba alta, que no se les ve bien, porque no se les ve bien, intentas medir con el medidor de distancia, te mide la hierba, no te mide, ahora está cruzado, ese no es el macho, el de atrás sí, Roberto, ¿lo tienes en la cámara? No, no lo tengo, sí, pero cuidado, no te muevas. O sea, un estrés. Afortunadamente, es de esas cosas que dices, afortunadamente ha cambiado el aire y se han pirado porque ya del estrés no podía más. Pero cambió el aire y se fueron. Pero eso, la dificultad de que aunque veáis muchos búfalos en vídeo, hay muchas veces que de más no ayuda para nada. Y nada, una de las diferencias también que vimos en este segundo viaje fue el tema de la seguridad. Cuando llegamos, pues la verdad es que la seguridad estaba a tope y nos había puesto el gobierno un equipo de seguridad militar solo para nosotros, que era un coche entero de seguridad militar. ¿Por qué? El caso es que en Uganda hace no demasiado, la verdad es que podría mirar la noticia, pero no me acuerdo, habían matado a 3 personas en el país, en un parque nacional. Y podéis imaginaros el impacto negativo que tiene la muerte de 3 turistas extranjeros en un país. O sea, no es que a ese parque nacional no vaya turismo en un mes, es que igual no va en 10 años. Porque no es que hayan tenido un susto, es que los han matado. Y al haber matado a 3 personas y una semana antes de llegar nosotros al campamento, habían matado a un local para robarle la moto a 1 kilómetro de nuestro campamento, pues la cosa estaba seria. Tan seria que íbamos con el sherpa este con un lanzabazocas, o sea, con un bazoca, que yo me reíba, porque iba paseando con el bazoca y nos explicaba: This is for the bomb, esto es para la bomba, ¿eh? Y yo, sí, pero ten por favor cuidado con la bomba esa, ¿sabes? Porque iba él y su colega con lo que es la bomba, o sea, el pepinaker del bazoca, que era un cacharro así, y lo llevaba y decía, no, no problema, ¿eh? No, no hay problema y tal, que tengo aquí el pistón. Y yo, sí, pues tú ten cuidado que a mí me da un rollo que en una de esas pegues un bache y se te caiga, que llevas eso como si fuese una hogaza de pan y salgamos explotados. Y luego ahí también había otro tío que daba miedo, que era aquello como de Halloween, o sea,
Daba miedo al miedo.
o sea, una cosa que esa persona te sigue y yo me echo a llorar directamente. Tenía una máscara que realmente era un calcetín al que le había cortado, que la máscara la llevaba solo para las moscas cheché, porque había bastante mosca cheché, o sea, que no era ni para camuflaje ni nada, pero era la brigada militar con una metralleta de esas que pones en el suelo, gigantes, esas que lanzas, yo qué sé, lanzas. Y ese lo llevábamos con nosotros, que digo yo, o sea, yo soy un malo y directamente me suicido antes de que este sherpa me sirva por la sabana. Y el caso es que debe haber muchos robos de ganado por la zona. Y una de las cosas es porque cuando ellos se casan, a ver si lo digo bien, ¿eh? Cuando ellos se casan en matrimonio y piden el matrimonio a un padre, tienen que pagar por ese matrimonio, pues, en ganado. Y le piden la mano a la mujer por 6 cabezas de ganado y demás. Y la cosa es que la mayoría de la gente no tiene ganado. Entonces, ¿qué hacen? Pues oye, que me voy a casar, se van a 3 pueblos más allá, roban 6 cabezas de ganado, se las regalan al futuro suegro, ¿no? y con eso lo pagan y se casan. Entonces hay un tráfico ahí de robo, de ganado, de vacas, de ovejas y tal, gente armada, gente que pasa, gente que viene del Sudán a Kenia, que de Kenia pasa al Congo, que vuelve, que llevamos a ese equipo con nosotros, que parecía normal y nos acostumbramos rápido, pero la verdad es que daba un poco de respeto. Y nada, estuvimos ahí cazando, tuvimos un lance muy bonito con un búfalo súper viejo al que le vimos entre la hierba y tal, le hicimos la entrada y vamos a ir tranquilos y tal. Joder, pues la verdad es que la última vez que le vimos estaba en este arbusto, en no este arbusto, sí, no sé dónde estará, macho. De repente íbamos por la hierba, se nos levanta el búfalo a 15 metros medidos con el medidor, 15 metros, el búfalo que se levanta de la mata, dando tres pasos hacia nosotros. Yo creo que no era para cargarnos, sino para que estaba él tumbado. Yo creo que oyó a cosas acercarse y se levantó como un poco sacando pecho, en plan, ¡ey, que estoy aquí! Mira, si ves la espantada que hicimos todos, cómo empezábamos a correr, que ahí, tonto el último. O sea, no éramos amigos nadie, nos agarrábamos, era como correr en San Fermín, la misma sensación. Ahí agarraba a todo el mundo y que le pille al más lento. Pero vamos, que el búfalo, claro, cuando salimos los 5 o 6 personas que estábamos corriendo, cada uno para un lado, que yo creo que a nuestro profesional no le hubiese dado tiempo, le dio tiempo a meter la bala, a cerrojar, pero poco más le hubiese dado tiempo. Salimos todos corriendo, que él se asustó tanto que se fue. Pero vamos, que estuvo Roberto sin hablarme durante, no sé, durante 10 o 15 minutos hasta que se le pasó.
Aquí las culpas son siempre del cámara, el que más miedo pasa es el cámara, pero nada, ellos os podéis imaginar que estaban súper tranquilos, ¿sabes? O sea, olía un poco ya mal por allí, pero no, y no era el cámara, ¿eh?
Fonte iba al cuarto, ¿sabes? Pero para cuando se giró, el quinto, que era el Ranger, que llevaba una Kalashnikov, ya le sacaba como 100 metros a Roberto. Pero vamos, boca seca. Y la verdad es que un lance emocionante y nos lo estábamos pasando en bomba porque llevábamos 2 o 3 días de caza y habíamos tenido 4 o 5 encuentros muy bonitos, habíamos visto búfalos y tal, y la verdad es que estábamos muy ilusionados. Y aquí, para una de las cosas que es interesante del vídeo, para los que no lo estáis viendo, es que Peter nos un poco las diferencias entre que parecen todos muy parecidos los búfalos y parece muy sencillo localizar que es un macho y de una hembra. Pero la realidad es que en el campo no es tan fácil distinguirlo. A mí se me hace muy similar a otros animales que tienen cuernos, ¿no? Pues al final el rebeco de un macho o de una hembra es muy difícil. Sí que es verdad que cuando ves una hembra joven y un macho viejo es como muy fácil. Pero hay esto entre medias. Y como haya mal tiempo, o sea, y como haya arbustos o matas por delante, que no es nada fácil saber qué es cuál. Y ahí con imágenes, Peter nos enseña un par de ejemplos que al final lo que nos viene a decir que es que el macho y la hembra, la principal diferencia es el cuerpo. Pero claro, para distinguir el cuerpo tienes que tener un macho y una hembra juntos, porque si los tienes separados ya no es tan fácil distinguirlos. Otra forma de reconocer fácil a un macho es por los cojones o por el pincel, que se les ve bastante, salvo que tengas hierba alta, que entonces ya no le ves. Por los cuernos también es fácil distinguirlos, pero ya no es tan fácil. Una hembra joven, hay hembras que son muy jóvenes, que tienen unos trozos que se nota que no tiene nada que ver con un macho. Pero hay unas pedazo de hembras viejas que ya la cosa, y desde detrás y demás, no es tan fácil. Ahí en la toma, para los que no estáis viendo, es un búfalo que vimos que le llaman el rollo Dagabull. Es el color Daga, es una palabra que creo que viene del Zulú, aunque igual me estoy metiendo la gamba, que significa barro. Y a los búfalos viejos les suele gustar mucho bañarse en barro, pues para los parásitos, para demás. Entonces se llenan de barro y cogen un color muy característico, porque es el color de la tierra. Y es el color que llaman Dagabull, y se suele hacer referencia cuando buscas a un Dagabull, a esos machos solitarios que van solos o en grupos de manadas de machos juntas, pequeñas, que les gusta el barro, van a su bola y ya pasan de estar ahí metidos con toda la manada. Y esa toma de ese macho es claramente uno. Y luego, entre los machos, la forma de diferenciar entre un macho adulto y el viejo es lo que llaman el bos. El bos son las bases de los cuernos. Las bases de los cuernos, cuando los machos son jóvenes, las tienen todavía con pelo y sin ser sólidas. Ahí se ven un par en el vídeo, se ven ahí un par de esto. Cuando ven que cuando los machos tienen todavía pelo entre las bases de los cuernos, esos son machos jóvenes, porque todavía, según van creciendo, se les va solidificando esa parte central que tiene entre los dos cuernos, se les van juntando y se van haciendo duras. Entonces ya dejan de tener pelo. Luego también los jóvenes, los cuernos suelen estar menos caídos, aunque los búfalos del Nilo, que es una subespecie de búfalo, son búfalos que normalmente no caen tanto como el búfalo del Cabo, son búfalos más abiertos. Sí que es verdad que cuanto más jóvenes son, los cuernos tiran más para atrás, y según más para atrás y más elevados, y según van haciéndose viejos, se les va cayendo más los cuernos porque crecen más del centro y se les van bajando más los cuernos y ya dejan de estar tan las puntas tan hacia atrás. Aunque formas de búfalos hay como de colores. Pero vamos, ahí si lo veis en YouTube, se ven varios ejemplos de búfalos que se les ve todavía el soft blando, como todavía la curva de esos cuernos no está baja, sino está elevada, y bastantes ejemplos de hembras. Pero la verdad es que nosotros vimos búfalos de todos los colores, vimos unas hembras espectaculares también, pero como en la mayoría de los países de África, las hembras está totalmente prohibido cazarlas y no las cazan ni para gestión. O sea, es una gestión pura y dura sobre machos. Y ese que se ve ahora mismo en el vídeo, para los que lo podéis estar viendo, es el típico búfalo del Nilo, que es un búfalo muy abierto y muy tendido. Y todo esto parece fácil hasta que estás viendo, buscando un búfalo en medio de las ramas, estás con los prismáticos enfocando un trozo de punta, y ahí la cosa se complica cuando tienes que tomar decisiones rápidas, que entre que tienes nervios de la adrenalina, de la no adrenalina y demás, pues tienes que tomar decisiones rápidas. Y nada, ahí seguimos a la pelea con Pieter, que estaba ya el pobre tomándoselo más con filosofía, que en el vídeo le pregunto: oye Pieter, ahora que llevamos como 9 o 10 días cazando juntos, ¿qué opinas del arco? Y el tío se escojonaba como diciendo: es que prefiero no opinar, macho, porque me llevas 10 días aquí bajo la lluvia arrastrándome, me comen las cheches y si todavía no hemos tenido ni una oportunidad buena. Entonces eso, lo que me comentaba antes, ¿no? Lo importante que es de dar con un guía que realmente tenga las ganas y la ilusión de darlo todo con el arco. Y una de las cosas que nos dijeron cuando volvimos aquí en noviembre es que los rangers que son los forestales, que habían visto al búfalo que había tirado, que estaba vivo. Y yo, es una de las cosas que lo hablamos y dijo: ¿te imaginas que volvemos a encontrar al búfalo herido? Pero realmente las posibilidades son mínimas, aquello es inmenso, y dar con el mismo búfalo, yo ya no sabía si lo decían para hacerme sentirme bien, para qué, pero digo, o sea, ¿qué posibilidades hay? Igual es otro búfalo con el cuerno roto y tal, pero decía, no, el propio Pieter me decía, yo lo vi y era el de la oreja mal y tal, sigue vivo. Y yo, pues qué guay que siga vivo. Y una de las cosas que creo que es importante explicar es que las heridas de flecha no tienen nada que ver con las heridas de rifle. El corte de la flecha es un corte súper limpio, no produce quemadura, es un corte limpio que si no toca parte vital, que son órganos o una arteria principal, que esto, que produzca un derrame muy rápido, son cortes que se recuperan muy fácil. Es un corte que la herida es muy limpia, entonces como sea solo muscular, ese músculo se cierra, la herida se cicatriza y los animales están bien en muchas ocasiones en cuestión de horas. Es diferente cuando te metes esa flecha en órganos vitales, pero si no son órganos vitales, es algo que no me sorprendía que el animal siguiese vivo, porque lo he visto en millones de ocasiones. Hemos tirado animales que habíamos tirado antes, hemos tenido animales que hemos visto en cámaras al día siguiente berreando, el venado tranquilamente sin haberle pasado nada. O sea que el hecho de que estuviese vivo y se hubiese recuperado no me parecía nada raro. Y de hecho, pues eso, pero lo que pasa es que también lo hablé con Roberto y le digo: oye Roberto, tío, no nos vamos a liar, si vemos el herido, pues por supuesto vamos a ir a por él, porque sería un sueño dar con el herido y cerrar esa historia, pero también hay que ser realistas, llevamos aquí 9 días, no hemos tirado, pues vamos a intentar dar lance al animal bueno, viejo y maduro que veamos. Y como anécdota un poco curiosa que nos pasó, es que íbamos en el coche, en el todoterreno, y vimos un waterback. Y el waterback, la verdad es que tenía una pinta horrible. O sea, ¿cómo estaba el waterback, Roberto?
Estaba parado simplemente diciendo, por favor, que esto me acabe ya. Algo sí. Le pasaba, no sabíamos el qué, pero...
Sí, tenía aquí una... De hecho, sale en el vídeo, yo creo, un plano. Tenía una herida aquí como de los furtivos y tenía como una bala y estaba a 40 metros del coche, así como que no se movía, estaba hecho una ruina. Y entonces el Ranger empieza a decir, joder, pues joder, la verdad es que este waterback, la verdad es que, no sé, habría que igual matarlo porque está sufriendo y tal...
Pedro ya estaba preparado, ya había insertado la flecha, estaba con el arco preparado y lo siguiente era decir, oye, que...
Yo me ofrecí voluntario, de oye, yo si queréis sacrifico una de mis preciadas y caras flechas para ayudaros. La verdad es que el animal daba un poco de pena. Y dijo, bueno, pues déjame que lo confirme, lo voy a confirmar con mi superior y te digo. Y al minuto me dice, venga, va, tírale para ver si... para acabar con su sufrimiento. Y la verdad es que le tiré con el equipo del Búfalo y le tiré bien. Y digo, con el equipo del Búfalo, pues bueno, pues estaba un poco mirándome hacia mí, le doy en la pata, pero joder, con el equipo del Búfalo le voy a partir la pata y todo. Y esto va, o sea, que no va a ser problema. O sea, es un Búfalo en waterback, por Dios, ¿sabes? O sea, le tiro ahí, pero quería tirarle a la pata, aunque la rompiese, porque era la forma de pillarle los dos pulmones y cazarlo de la forma más rápida posible. Entonces le tiro, macho, y la penetración fue aquello algo penoso. O sea, al final hay una forma, o sea, las patas, que de hecho estuve ahora en Estados Unidos y vimos un esqueleto de los animales y se ve perfecto, la pata hay una unión entre lo que es la escápula, bueno, el hombro, y lo que es el hueso de la pata, que está ahí el hombro, ¿no? Que es una bola, que es como una pelota de golf, que eso es hueso puro y duro. O sea, te pones con un hacha y te cuesta partirlo. O sea, eso es como darle una piedra. Pues yo creo que de todo el cuerpo que tiene un animal, le di con la flecha, no. O sea, creo no. Estoy 100% convencido que le di con toda la flecha en ese trozo de hueso. Y en esa rótula, pues la verdad es que la penetración fue de un centímetro, fue la rótula. O sea, no le entró en el cuerpo. Entonces el pobre waterback se escapó y con nada, con un rasguño más. Pero claro, podéis imaginaros la cara de todo el coche. O sea, nadie comentó nada. O sea, fue tan ridícula la situación de haberle tirado. Pues además la gente me preguntaba, ¿pero esta ha sido la flecha del búfalo? Y yo, sí, la del búfalo. Y dice, y solo ha entrado un centímetro la flecha del búfalo en un waterback. Y vamos, estamos cazando búfalos y no eres capaz de entrar en un waterback.
Yo ya estaba pensando en el de la ametralladora del calcetín. Digo, por favor, que venga ese, porque...
Claro, o sea, todo el mundo diciendo, nos vamos a jugar aquí la vida por este subnormal, que es que... O sea, no daban crédito, pero es que ni comentaban, que es peor. El silencio era peor y diciendo, a ver, esto tiene una explicación, pero ya no sabía ni cómo decirlo. Digo, o sea, le he dado en el... Sí, todo el mundo me miraba con la explicación del hueso de la rótula y el esto, que la verdad es que es así, me ha pasado más veces, y no le dicen absolutamente nada más que un poco de daño al waterback. Todo el mundo me miraba como diciendo, sí, sí, lo que tú quieras, pero ha sido penoso. Y claro, con esa incertidumbre digo, ya Peter tiene que estar, que como ve al búfalo y le pega un poco mal, me lo remata y demás. Pero bueno, yo ya seguía después de la cagada del primer viaje, digo, la vuelta a cagar, tío. O sea, esto es un puto ridículo, tío, que no sé qué coño voy a hacer. Bueno, Pedro, céntrate y nos ponemos a la caza al búfalo. Tuvimos un lance en la lluvia, pero brutal de adrenalina. Vimos tres búfalos ahí, empezó a llover a saco y aprovechamos la lluvia, nos empezamos a arrastrar con barro por arriba, arrastrándonos todo llenos de barro, mojados. Nos metimos a 15-20 metros de los tres búfalos, había uno de pie, así con cara así de que le estaba cayendo la lluvia, había un arbusto y me empecé a separar paso a paso y ya estaba, ya había medido 23 metros, había tragado saliva, cojo el disparador y cojo aire así... Una vez más ya para abrir, joder, macho. Y en ese que hago para coger aire, para abrir y tirarle al búfalo, cuando cambia el aire y todos los búfalos nos huelen, se levantan a 15 metros y se van. Mira, estuvimos 10 minutos que no nos hablábamos entre nosotros, cada uno con su película. Me viene Peter y me dice, joder, la verdad es que ha sido emocionante. Y yo diciendo, pues yo tengo la boca seca que no puedo ni hablar. O sea, estaba lloviendo y tenía la boca con una pasta de los nervios que no podía hablar. Fonta no emitía palabra. No sabíamos si seguía vivo o no. Y me dice Peter, Joder, la verdad es que yo es que estaba de pasar un poco miedo, porque claro, a 15 metros yo estaba preocupado de vuestra seguridad. Y ya, tú preocupado de la seguridad, yo de no darle en la rótula y hacer un buen tiro, y Roberto de grabarlo.
Yo de dar al botón, porque venía de la película de Rusia y mi única preocupación era dar al botón.
Y claro, cada uno teníamos nuestro propio pastel, y nuestro pastel cada uno se lo come y se lo guisa. O sea, que tampoco era en plan, ¿sabes? Que no era en plan, no, yo es que lo he pasado peor que tú. No, cada uno teníamos nuestro pastel. Y nada, y los búfalos se piraron, una oportunidad muy buena, pero yo sí que tenía claro en este viaje, después del fallo de la otra vez, que no quería tomar riesgos de hacer un tiro largo para no tener el riesgo de herir un animal o de no cobrarlo o demás. Y la verdad es que esta oportunidad a 23 metros fue brutal. Eso sí, teníamos el arco empapado, yo las manos mojadas. Fonta, tú tenías la cámara empapada.
Bueno, el rato que íbamos a gatas, que iba yo grabando, que me gusta grabar casi todo desde bien atrás, estábamos por las hierbas altas y yo pierdo la conciencia situacional. O sea, yo ya no sé si los búfalos estaban algunos por delante, porque como estaban algo dispersos, hubo un momento en el que yo pensaba que un búfalo ya le habíamos pasado y estaba a nuestra izquierda. O sea, pero yo no podía hablar ni preguntar, yo solo grabar. Y luego cuando llegamos ya me di cuenta que no, que estábamos todavía a 10, 15 metros. Pero vamos, cuando te metes en esas hierbas altas, vas a gatas, tumbao, grabas, ya no sabes si estás más adelante, más atrás.
Fonta no sabía si le iban a atacar los búfalos por detrás, por delante, por el lateral. Estaba grabando así como mirando para atrás, para el lado, diciendo, ¿para dónde corro? Cuando la verdad es que los búfalos los teníamos de delante los tres. Pero claro, como no hablábamos, es que estábamos a 15 metros, que estábamos muy cerca, que se les veía... Pero bueno, adrenalina a tope, y llevábamos ya 4 o 5 días con un estrés que nos metíamos a la cama yo ya estresado. O sea, ya porque ya al final se va haciendo bola. Y nada, volvimos otra vez a la zona de caza donde en su día hería al del cuerno roto, que ya habíamos ido un par de mañanas y habíamos visto la entrada de la lluvia, fue allí y tal, para ver si localizamos a este grupo de la lluvia, que eran tres machos muy viejos, muy bonitos y demás. Y cuando estamos viendo en esa zona, vemos un grupo de 3 o 4 machos, les empezamos a hacer la entrada, nos empezamos a agachar, y cuando estoy intentando localizar 3 o 4 machos, le digo, oye, Peter, aquí hay otro macho ahí tumbado, que está ahí, mira, hay un búfalo ahí tumbado, ahí a 60 metros o así, que era un búfalo que no habíamos visto. Cuando de repente el búfalo hace así, gira un poquito, y le digo, Peter, que tiene el cuerno roto. Y hace así, mueve la orejita, digo, ¿y la oreja rota? Digo, ¿qué es el nuestro? Me dice, ¿qué me estás contando? Y yo, que te estoy contando que es el nuestro. Y dice, ¿cómo va a ser el nuestro? Y yo, pues es el nuestro, está ahí, macho, no lo había visto, pero es que lo tenemos a 60 metros. Entonces ya fue en plan, el resto de búfalos fue como, me la pican. O sea, a por el búfalo, el cuerno roto. Entonces ya, o sea, solo podíamos pensar en él y estaba a 60 metros. Entonces nos volvemos para atrás, porque no lo habíamos visto y estábamos entrando a otros. Nos empezamos a tapar por unas matas, nos empezamos a acercar poco a poco, el búfalo estaba en teoría medio tumbado, se empieza a levantar, intentamos acortarle la distancia para intentar estar a tiro antes de que se levantase, porque el terreno era medio abierto. Entonces de repente el búfalo sale al claro y empieza a salir como alejándose ya para irse. Yo digo, se jodió, se nos va nuestra oportunidad, era el cuerno roto, una oportunidad entre 100 millones, mido 53 metros, joder. Me mira Peter y en plan me dice, ¿y qué vas a hacer? Porque claro, yo le había dicho que no iba a tirar largo, que no iba a tirar más de 40, de 20, 30 metros. Y le miro y le digo, ¿cómo que voy a hacer? Tirarle. Y digo, es que no es lo mismo tirar un búfalo que no hayas visto y jugártela, que digo, o sea, me está dando San Huberto, la naturaleza, me está dando una oportunidad sobre el mismo búfalo, tengo que tomar un poquito más de riesgo y tengo que jugármela porque es que es una oportunidad única en mi vida. Y Pedro no la vas a cagar. Entonces, abro el arco, Fonta lo tiene, abro, pum, anclo, le apunto. La verdad es que se hace más difícil porque con la hierba alta, pues tampoco ves la posición de las manos, como parecía que estaba un poco cuarteado de atrás adelante. Pero engaña un poco al final en la vida de verdad porque se le hace una bola bastante negra. Entonces le tiro, la verdad es que la sensación del tiro es buena, la flecha vuela, tarda como 10 horas en llegar, se me hace eterno, pero pum, se ve impacto, pero sí se me da a mí la sensación que se me queda un poco trasero. Y según esa sensación, lo mismo a Peter, y Peter empieza, se te ha quedado trasero, va mal pegado, va mal pegado, empieza a apuntarlo y yo, por favor, no lo remates. Empieza a poner flecha, yo atacado, empieza a poner flecha, medir, 50, 60, se para, no me da tiempo, por favor, Peter, no lo tires. Y de repente se para, empieza a girar sobre sí mismo, empieza a correr y empieza a correr así, gesticulando como que anda fastidiado. Y le digo, Peter, 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 que va fastidiado, llega al árbol donde estaba tumbado y de ahí no sale. Y oímos un ruido y digo, Peter, que yo creo que se ha muerto, que creo que se ha caído, que habían pasado 30 segundos. Y diciendo, no puede ser, o sea, el del cuerno roto creo que ha caído, y un ataque de pánico, todos ansiados, ¿qué ha pasado? Que no cunda el pánico, no nos pongamos nerviosos, no lo vamos a cagar, que igual está vivo, que no está vivo, que está muerto, que está tal. Peter que no sabe nada. Entonces de repente ya oímos el típico ruido del búfalo, de que tiene el tiro en los pulmones, y ya de que estaba ya, la verdad es que estaba, de que había como muerto. Y nos asomamos y la verdad es que le vemos al búfalo ya en el suelo, no se levanta, no se mueve, todos un poco sorprendidos. Y digo, joder, pues a mí la verdad es que se me ha quedado un pelín trasero, pero también estaba atrás adelante, no sé. Peter diciendo, pues sí, joder, pues no le he tirado por un pelo, y diciendo, o sea, después de la experiencia con el quarterback, lo raro es que Peter no hubiese tirado el búfalo con el rifle, porque es que no la estábamos jugando, estábamos no demasiado lejos del parque, se podía haber ido herido, o sea, me merecía que lo hubiese rematado con el rifle. Pero ole sus estos, aguantó el tirón, y la verdad es que la sensación de acercarnos al búfalo, después de 10, no sé cuántos días estuvimos cazando, pero 10 días, 11 o 11 días de caza, llegar al búfalo que había muerto en menos de un minuto, con un tiro que le entraba aquí cuando le limpiamos por las costillas, le entraba justo por el estómago, le atravesaba los dos pulmones y se clavaba en la pata opuesta. O sea que la interpretación o la sensación de cuando yo tiré del ángulo, pues la verdad es que fue la acertada. Que hay muchas veces que esas tomas decisiones en modo autopiloto, que no sabes ni lo que está pasando ni lo que no está pasando, y las cosas pasan y tomas decisiones que no sabes. Bueno, llegaron los guías y estaban flipados. ¿Cómo era el guía local? Le decía, "Sot, very far, arruí, fupo, búfalo, tet", porque ellos sí que vieron cómo caía el búfalo. Pero estábamos todos que no nos lo creíamos. Y la verdad es que fue un momento súper emocionante. Según nos acercamos, vimos la oreja totalmente partida en tres del búfalo, el cuerno roto, el izquierdo también. Sí que es verdad que viendo el vídeo, había una parte del cuerno derecho de ese búfalo que se le había cascado, pero tenía una cicatriz en la parte muscular del cuello. O sea que el primer tiro se me quedó demasiado delantero y le pilló lo que es carne de cuello y del pecho, o sea que no le hice nada. Y se conoce que durante esos 6 meses se le había cascado una parte que ya tenía marcada esa marca en el vídeo anterior, se le había cascado un trozo de cuerno de las peleas, cicatrices por toda la cara. La verdad es que un búfalo que había peleado muchísimo, y la penetración de la flecha hasta las plumas, o sea que los 600 grains funcionaron fenomenal. Y la verdad es que un sueño, o sea, no sé cuáles son las posibilidades de esto.
Hombre, yo creo que tuvo bastante que ver también el rezo de Acuero por la mañana, ¿no? Que justo el día de antes fue San Huberto, creo. Yo creo que fue el día de antes o ese mismo.
Fue el día antes, San Huberto.
Y por la mañana hizo un rezo, como aparece en el vídeo, y yo me imaginaba, digo, bueno, pues era un rezo de ancestros, de algo, pues, místico, espiritual. No, no, y cuenta la historia de un familiar, creo que era su padre, que era Acuero, el mayor furtivo.
Sí, no, le dice, por favor, Acuero, ancestro mío, abuelo de no sé qué, tú que eras gran cazador, que mataste 6 búfalos, aunque luego te detuvieron por furtivo, pero bueno, ya son épocas modernas, como diciendo, por favor, danos suerte para esta persona, tal, que ha venido desde muy lejos, y la verdad es que tuvimos suerte. Y luego ya para terminar, un momento muy bonito que fuimos y llevamos, le dijimos a la persona que queríamos ir al poblado a ver cómo donaban la parte de la carne del búfalo, y nos fuimos al poblado, estuvimos bailando con ellos, cantando cómo repartían la carne, que vean un poco también el impacto de la gente. Quería ver el impacto que tenemos los cazadores cuando viajamos por el mundo, que al final nos quedamos en lo que es nuestra película, pero también cómo las poblaciones locales, cómo se les incentiva para que apoyen la caza a los animales, para que no los furtiveen, hacer una donación monetaria también al pueblo, como parte de las licencias van a ellos, de tal forma que haya un equilibrio sostenible entre la naturaleza, entre los poblados, entre la gente, y todos trabajemos en armonía y todos podamos disfrutar de la naturaleza para muchos años, ¿no? Porque al final, donde sí desaparece la vida salvaje es en aquellos sitios donde no se cuida y donde no tiene valor. Y poder ver eso en primera persona, compartir tiempo con los niños, jugar con ellos, bailar, la verdad es que estuvo muy bonito y también te da una perspectiva de cómo viven otras culturas y cómo de simple es la vida para otras personas, ¿no? Que nosotros tenemos 100.000 cosas y te enseñan una de sus casas y es que no tienen nada, tienen la cama y los alimentos, pero tienen una camiseta y si acaso el que más tiene un par de chanclas nuevas, ¿no? Entonces, como al final nosotros somos dependientes de tanto gadget y cuando realmente tampoco se puede ser feliz sin tener todo eso, ¿no? Y dicho esto, pues eso, espero que os haya gustado, creo que ha habido muchas lecciones aprendidas, aquí hay cosas que cuento que la verdad es que son como son, que en los vídeos es difícil explicarlas y requiere, pues eso, una hora y media que llevamos hablando para entender bien el contexto, que lo cuento sin filtros, porque creo que si yo he aprendido estas lecciones, vosotros también podéis sacar conclusiones y que no somos cazadores perfectos y que la cagamos más a menudo de lo que parece a veces en los vídeos, ¿no? Y dicho esto, si tenéis cualquier duda, no sé si quieres añadir algo más, Roberto.
Nada, que ahora que volvemos a retomar el podcast en castellano, que nos den bien de caña, que nos dejen ideas, comentarios, qué querías preguntar a Pedro Ampuero y aprovechar, que ahí voy a estar. Y si no sale en podcast, me podéis echar la bronca.
Sí, se le echáis las broncas a él, como se la hemos echado en múltiples ocasiones. Y nada, así que dejar vuestros comentarios en YouTube o en las plataformas de Spotify y esperamos escuchar sobre vosotros y atentos a este canal porque se vienen muchas más cosas aparte de nuestras batallitas y nuestros lloros, ¿vale? Venga, que tengáis una buena temporada y un feliz 2024.
Adiós, adiós.
Adiós.